Esta mañana tengo el gusto de saludar a alguien porque siento sincero afecto y no poca admiración, que es mi querido amigo don Jaime Mayor Oreja. Me alegro mucho de saludarle.
Muchas gracias, y mi sentimiento también es recíproco.
Verá usted que le he recibido como en capilla, con el incienso debido, para ilustrar esta charla, que curiosamente tiene pocas cosas que bendecir, porque ustedes en la Fundación NEOS han elaborado un informe presentado ayer, España en el abismo, donde afirman que la ruptura de España se hace realidad. Yo le pregunto, bueno, ahí ahondan en el proceso de desintegración de España, del que, por cierto, han venido dando algunas alarmas durante los últimos tiempos. ¿Qué le lleva a ustedes a creer o a pensar o a afirmar que la ruptura de España se hace realidad?
Primero, muchas gracias por la invitación. Porque creemos que la ruptura, como proyecto, ha sustituido, ha reemplazado, ha destruido el espíritu de la reforma que inspiró la democracia española en los años 70. Y la ruptura no tiene límites. Siempre hay que romper, siempre hay que avanzar en la fractura, siempre hay que polarizar, siempre hay que dividir. Es un proyecto perverso. De la misma manera que la reforma tiene límites, porque tú buscas la reconciliación con el otro, haces el esfuerzo para encontrarte con el otro. La ruptura no tiene límites. Necesitan siempre romper, necesitan siempre polarizar, necesitan siempre escandalizar, necesitan siempre sorprender. Ese proyecto lleva instalado en España desde hace muchos años.
Bájeme usted a los hechos. ¿Qué es lo que más le alarma o cuáles son las señales de alarma que le hacen llevar a esta impresión? Los pactos del gobierno con formaciones como las formaciones que han abrigado a ETA durante tanto tiempo, con el separatismo, Ceuta y Melilla, Navarra, ¿dónde ve usted los peligros?
Bueno, es que el gobierno es el actual, que no es un gobierno de coalición, que es un frente popular, que esencialmente es un frente de ruptura, es la suma de dos grandes deslealtades con España. La deslealtad de unos, el movimiento nacionalista vasco, el movimiento nacionalista catalán. Solo hay un movimiento, el vasco y el catalán, siempre. No son dos, son uno. Y unos han matado. Otros simplemente han querido romper a cámara lenta España, pero la deslealtad es su característica. Y otra, la deslealtad es la sobrevenida del socialismo español. Como la Segunda República, que en la mitad de la Segunda República fueron desleales e hicieron su Frente Popular, ¿no? Uh-huh. Esa deslealtad hace que hoy ETA no sea un adversario, sino que sea un aliado real desde hace años. Es su principal aliado. ETA, que es el capital general de la ruptura, en un proyecto de la ruptura, está como en su casa. Es su casa. Y entonces eso hace que hoy sea no cualquier aliado, el principal aliado. Por eso incluso va a Waterloo, va como embajador del gobierno Sánchez a ver al prófugo de Junts. Es decir, ¿qué significa? Que todo esto tenía que venir. La suma de dos deslealtades con España te lleva a la ruptura. Por eso incluso nosotros decimos, España no ha muerto, pero agoniza en la medida en que se prolonga este proceso en España.
¿Y cree usted que esto le pilla a la gente tomando el aperitivo? ¿O hay una conciencia o preocupación, no ya solo en algunas élites, sino en buena parte de la ciudadanía, de que eso es algo que está ocurriendo, o ni siquiera?
Pues ese es el gran reto que tenemos. La maldad del proyecto de enfrente está claro. La pregunta es si estamos demasiado anestesiados. El año 97, en los acontecimientos del julio 97, tras el asesinato cruel de Miguel Ángel Blanco, después de la liberación de Ortega Lara, los jóvenes españoles se movilizaron con las manos blancas contra ETA. Hoy la situación de la nación es mucho más grave que aquella, porque hoy hay un todo y un proceso de 20 años y están sumados ETA y el gobierno. Es decir, que hay muchas razones para la movilización, pero yo creo que todavía, sinceramente, todavía estamos ante una sociedad más anestesiada que viva. No se está dando cuenta que Ceuta y Melilla corren un riesgo evidente en este proceso de pérdida de nación. No se dan cuenta que en el País Vasco ETA y Navarra están gobernadas ya por... Gobernadas no. El proyecto de ETA ha ganado. Espera el momento de descabezar al Partido Nacionalista Vasco, pero ya han ganado. ¿No se dan cuenta que en Cataluña, aunque está la aparente tranquilidad de ella, Cataluña está en lo que significa un proyecto basado en el desorden? Es decir, que tenemos una España en la que, como antes decía, cuando se unen una deslealtad de siempre con una deslealtad sobrevenida desde hace unos años, la situación es la que es.
Mm-hmm. ¿Esto empezó a llegar Pedro Sánchez o no, arranca de antes?
Esto arranca en el momento en el que el Partido Popular, año 2001, obtiene una mayoría absoluta. Cambia la actitud de la izquierda española. Dicen, la primera te aceptamos, la segunda no, la mayoría absoluta no. El 2004 llega el atentado del 11M. Cambia la historia de España. Una vez más, la violencia terrorista cambia la historia de España. Y entonces hace que ETA se convierta en el principal aliado de Zapatero. Y encima, Zapatero dice que han derrotado a ETA, básicamente. Han pactado con ETA. Han hecho la gran metamorfosis de la izquierda española. Es decir, el proceso es continuo, no son hechos aislados. El error es quedarse en cada uno de los hechos. Todo forma parte de un proceso que ya nos malgobierna. En el proceso no manda el todo nadie, pero lleva desde hace 20 años en España.
Sin embargo, aquellos que dicen esta fase de la política española ha conseguido que lo que era ETA y lo que era el grupo de apoyo a ETA, Herri Batasuna, como se llamara, ahora Bildu, esté integrado en la política y haga política todos los días como uno más y no esté en otras cosas. ¿Esa visión no la comparte usted?
Bueno, yo creo que cuando tú tienes unos chantajistas, tú les das la razón y les das el poder, pues es evidente que dejan de matar. Pero tú pagas un precio que es ni más ni menos la aceptación de que están legitimados, de que por visto no han matado nunca y de que evidentemente incluso tienen el poder y el gobierno, ¿no? Todo esto a nosotros, desde el PP, el año 97, se nos ofreció un proceso de estas características, que era fundamentalmente dos escaladores que eran incapaces de subir la cumbre de la paz, y entonces había un mediador internacional que le decía tú la mano aquí y el pie allá, y al otro le decía lo mismo, quedaros quietos y en tres momentos llega a la paz. Cuando yo le pregunté al experto y le dije, bueno, pero yo, ¿qué me encuentro en la cumbre de la paz? Y dice, solo la paz. ¿Pero me encuentro con España o con la autodeterminación de los pueblos de España? Eso no tiene respuesta. Y entonces yo le dije, ha sido un placer haberlo conocido. Pero es evidente que eso sí creyeron que ellos lo podían hacer. Los socialistas creyeron siempre que nosotros no sabíamos hacer política. Porque hacer política para ellos es decir lo contrario de lo que se hace. Y es esencialmente esto. Y entonces, claro, ellos se atrevieron, pero al final les nacieron aprendices de brujo. Y entonces al final ha quedado el gobierno Frankenstein, Sánchez y su personalidad. Pero el error es minimizar el riesgo, el error es pensar que esto solo es un proceso de acumulación de poder de un señor que ha enloquecido, que probablemente será así también, pero es mucho más, ¿eh? Es un proyecto que está puesto en marcha desde 2004. Entonces, el crimen hoy ha sido sustituido por la mentira. El crimen en España ha sido determinante, decisivo. Cambió el gobierno del PP, pero hizo que no tuviésemos energía nuclear cuando cerraron la central nuclear de Lemoniz, desnuclearizaron la costa vasca. Hemos estado determinados. Ha habido comunidades más privilegiadas que otras por la violencia terrorista. Y en un momento determinado, ese crimen es sustituido por la mentira. Hoy vivimos solo la mentira. El mal menor, dicen algunos, pero el mal menor siempre consolida el mal.
Lo que pasa es que, señor Oreja, una gran movilización, ustedes creo que reclaman una gran movilización nacional masiva por aquello de que lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada, ¿no?
Nosotros lo que planteamos es el término de movilización, no en una gran manifestación. No somos quienes para hacer una manifestación, tiene que ser otros, los partidos políticos, pero sí tiene que haber una movilización de conciencias. Ahora estamos hablando todos los días de que hace falta un rearme material, de armamento, de seguridad. Yo estoy seguro que es así, hace falta otra cultura de seguridad y defensa. Pero el primer rearme que necesitamos es el rearme moral. Es decir, sentirnos identificados en España, sentirnos occidentales, sentirnos europeos. Necesitamos rearmar moralmente nuestra sociedad y necesitamos que todos estén convencidos que es un momento en el que si no se hace nada, si no se hace nada, España va al suicidio como nación. Uh-huh. Yo ahora que estoy en Sevilla leyendo un libro de Rafael Sánchez Saus, que es un gaditano sevillano, un sevillano gaditano, uh-huh, no sé exactamente, dice la explicación de la España visigótica, la de San Isidoro de Sevilla. Aquella España, la de San Isidoro de Sevilla, era lo que más se parecía antes del Al-Ándalus a una nación europea. Mucho más que en alemanes que eran bárbaros. No. Y ahora esa España, que era una España que ya era un Estado-nación, antes de la llegada de los islamistas en el 711, y sin embargo ahora nos hemos olvidado de esa historia. Uh-huh. Hispania, la Hispania romana, que coincidía con el reino visigótico, es la única nación que ha mantenido sus fronteras en el interior. Y ahora resulta que tenemos a ETA gobernando prácticamente el país de Cataluña, a Cataluña por unos desordenados desastrosos que hoy nos gobiernan, y tenemos una Ceuta y Melilla en riesgo.
Porque usted dice, ¿qué piensa usted podría ocurrir en el caso de que mañana una marcha verde o una invasión pacífica, una ocupación, incluso una intervención militar, ocupara puestos sensibles de Ceuta y de Melilla? ¿Cree usted que el gobierno mandaría a las Fuerzas Armadas a defenderlo?
Bueno, es que es muy difícil defender Ceuta y Melilla defendiendo en España y aproximándonos a la autodeterminación. Es decir, si Zapatero hace una semana ha ido a Barcelona a explicar los hitos de ese proceso continuado y que lo que se va a hacer 25 y 26 es consolidar Cataluña como nación, ¿qué razones morales vamos a poder esgrimir para evitar que Ceuta y Melilla son dos ciudades marroquíes? Si además las relaciones con los Estados Unidos, España se coloca a la cabeza de la mala relación, pues es evidente que una marcha pacífica al año 75, al estilo año 75 como Cojasas, puede producirse. Sí. Entonces Ceuta y Melilla, ahora esto es otro 98, es decir, otra desmoralización de España. Nos desmoralizamos con las pérdidas de las colonias en el año 98, Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Pero es que esto es interior. Es que esto lo tenemos en casa. Es que no lo queremos ver. Es que esto es una ceguera voluntaria. Es que la nación España de verdad que está en el abismo.
Lo que pasa es que luego siempre a uno le queda la confianza, por ejemplo, los navarros. Estoy convencido de que no solamente el votante de UPN, del PP, sino una buena parte de votantes del PSOE y otros más, no quieren oír hablar de aventuras, de ningún tipo de aventuras fuera de su marco foral, en el que se encuentran muy cómodos, por cierto, los 500.000 personas que viven ahí. Por más que el PSOE de Chivite juega lo que juega, el oportunismo político, en sus pactos con Bildu, al final queda la resistencia, de la misma manera que pienso que en Cataluña la inmensa mayoría, o desde luego una mayoría más que solvente, no es partidaria de ninguna independencia.
Ya, pero ellos van avanzando, es decir, ETA es un proyecto político siempre a considerar, no solo era una banda terrorista, era un proyecto que quería destruir los cimientos de Occidente y, por supuesto, España. Y evidentemente ya están sustituyendo al Partido Nacionalista Vasco. Están ya cogobernando en Navarra. Entonces, ya para ellos, Navarra es su vanguardia. De la misma manera que para nosotros Navarra era la vanguardia de España. Eso ha cambiado. Ya Navarra es la vanguardia de ETA. Evidentemente no van a ir a la autodeterminación por las bravas. Irán a un proceso en el que primero se reformará el Estatuto Vasco en la dirección de la autodeterminación, avanzará un diálogo y un proceso de suma de Navarra y del País Vasco, etcétera, etcétera. No minimicemos el riesgo. Del riesgo es del momento que ETA ya está cogobernando España en la sombra de un proceso, y en el momento en el que está a punto de gobernar en el País Vasco, solo necesita el día en el que quieran hacer lo mismo que le hicieron a Mariano Rajoy, decapitarlo en una moción de censura, de una manera inesperada, tienen los votos, las izquierdas, el PSOE y Podemos, pues eso, todo eso va a salir más a la luz.
Si Antonio Naranjo quiere hacer la última, que aproveche.
Buenos días, señor Mayor Oreja, ¿qué tal? Encantado de saludarle.
Antonio, encantado.
Quiero ahondar en algo que ha, en fin, rozado usted o ha dado una pincelada que es sobre lo que ha hecho y ha dicho Zapatero, el expresidente Zapatero, en Cataluña, en la Vanguardia. Él pronosticaba, no sé si pronosticaba, anunciaba, daba su opinión o anticipaba lo que iba a hacer el gobierno si pudiera, un reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña. ¿Usted cómo cree que piensan concretar ese deseo o ese peaje?
Bueno, yo creo que ellos están tratando de convencer a Junts, a Puigdemont, de que el proyecto es en serio, que este es una España nación de naciones, es plurinacional, y que Cataluña va a ser una nación, y que lo va a hacer simultáneamente con el País Vasco. Entonces, no van de farol, forma parte de la lógica de un proceso. Entonces, no cabe esperar nada de ellos, lo único que hay que hacer es echarlos del poder democráticamente. Pero tienen que estar fuera del poder porque es un proyecto de ruptura, nos rompe España. Entonces, Cataluña es la expresión del caos. Lo fue en la Guerra Civil Española, lo fue en la Segunda República, Y es evidente que ahora también. Pero está claro que no hay nada tranquilizador que venga de Cataluña, de la misma manera que la única diferencia es que Esquerra Republicana de Cataluña no juega el mismo poder que juega ETA en el País Vasco. ETA domina todo un espacio político. Y va a sustituir al PNV. En cambio, no está claro que Esquerra Republicana vaya a sustituir a la antigua Convergencia. Y por eso Junts se resiste. Aunque no forma parte del centro del poder, se resiste. Por eso es desorden y caos lo que hay. Pero lo triste es que Zapatero confirme que todo lo que empezó él el 2004, cuando cambia la historia de España, es decir, cuando tenemos el atentado del 11M, ahora lo está llevando a la práctica, lo está enunciando ya, pero con fechas para el 2025 y para el 2026, Cataluña se aproximará a una realidad nacional.
Es Jaime Mayor Oreja, es presidente de la Fundación NEOS, con este estudio España, este informe España en el abismo, que si quieren en la página web de NEOS pueden ustedes consultar. Don Jaime, bienvenido a Sevilla y muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Me alegro mucho de verle.